Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Sánchez tiene que inaugurar una nueva era en todo lo que hace. Ha decidido cambiar el día del Consejo de Ministros. Bueno, tradicionalmente, siempre, los Consejos de Ministros habían sido los viernes. Ahora los va a hacer los martes. Sánchez quiere hacerlo todo nuevo, lo que es un propósito más teológico que político. Se lleva a los consejos de ministros al martes para ocupar un espacio importante. Los martes era el día en el que normalmente en el Congreso comparecían los portavoces de los grupos parlamentarios, la oposición, nada. Han diseñado consejos de ministros para los martes para ocupar todo el espacio mediático y para que el Parlamento tenga poco protagonismo. Tras el primer Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy, Sánchez por fin ha protagonizado su primera rueda de prensa en un mes. Rueda de prensa en la que ha intentado justificar el nombramiento de Dolores Delgado, Lola Delgado, como le llama a él, recurriendo a un argumento que en realidad es poco democrático. En lugar de explicar por qué ha elegido a Dolores Delgado, lo que ha hecho ha sido atacar a la oposición. Después de asegurar que su nombramiento, el de Dolores Delgado, es intachable, él mismo se absuelve de toda culpa y explica que la oposición está criticando a Dolores Delgado como fiscal general del Estado porque la oposición bloquea todo y la oposición bloquea todo porque cuestiona la legitimidad de su persona como presidente del gobierno y no reconoce el resultado electoral.
La oposición está en bloquear el Consejo General del Poder Judicial, en bloquear la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. No es que esté en contra de este nombramiento, está en contra de todos y cada uno de los nombramientos que haga el Gobierno de España.
Ya digo, en vez de explicar por qué Dolores Delgado es apta para el cargo, lo que ha hecho ha sido atacar a la oposición. Reconocer el resultado electoral, según el razonamiento de Sánchez, es aceptar necesariamente como bueno el nombramiento de una fiscal general del Estado como Lola Delgado, que sabemos que no va a ser independiente, que va a actuar siguiendo sus dictados. Sánchez confunde la legitimidad de su persona, utilicemos su estilo, la legitimidad de su persona, como él le gusta decir, con la legitimidad de las decisiones que toma. Son dos cosas diferentes. La legitimidad de Sánchez como presidente del gobierno no la cuestiona nadie, bueno, la cuestiona Vox. Pero eso no significa que tengamos que aceptar a partir de ahora todo lo que hace. La democracia es precisamente eso, aceptar la legitimidad del presidente para criticar lo que nos parece mal del presidente, sobre todo nombrar a alguien que no es independiente. El razonamiento de Sánchez implica que aceptar la democracia y la legitimidad del presidente implica dar por bueno lo que hace y eso es inaceptable. La democracia es precisamente lo contrario, criticar, porque se acepta la legitimidad del presidente, lo que hace quien está al frente del gobierno. Sánchez es un presidente perfectamente legítimo, pero está pagando un alto precio por su investidura, un precio tan alto que le lleva a decir que está encantado de reunirse dentro de unos días con Torra.
Encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo que es tan necesario.
Hoy, a la par que decía Sánchez que está encantado de reunirse con Torra, los diputados del PSC han votado con Junts pel Cat y Esquerra en la mesa del Parlament de Cataluña no retirar el acta de diputado a Torra. Es decir, el PSC, los socialistas catalanes, han secundado lo que es un acto de desobediencia del Parlament, porque la Junta Electoral Central y el Supremo lo dejó claro. Dejó claro que Torra ya no es diputado. El Parlamento de Cataluña, su mesa hoy, en un claro acto de desobediencia, ya digo, ha dicho que sigue siendo diputado. Ya sabíamos que Esquerra iba a hacer esto, que Junts pel Cat iba a hacer esto. La noticia es que lo haga el PSC a la par que Sánchez se muestra encantado de reunirse con Torra. Alto precio el pagado por el presidente Sánchez, que comienza ahora su mandato. es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los 118 emigrantes salvados por el barco de la ONG española Open Arms y los 119 del barco alemán Sea-Watch 3 podrán desembarcar en Italia. Corresponsal Eva Fernández.
Las lluvias y el frío de los últimos días estaban complicando las condiciones a bordo de las dos naves y la noticia del desembarco ha sido recibida con aplausos, cantos y lágrimas. Son cuatro los países que han acordado recibir a los 237 solicitantes de asilo: Francia, Alemania, Portugal e Irlanda. El barco de la ONG española Open Arms viaja ya hasta Messina, donde debe reparar una avería en el motor. Tal como ha alertado su fundador Oscar Camps, la organización está en peligro por la falta de recursos económicos y necesitan ayuda urgente para poder hacer frente a las reparaciones del viejo buque o para adquirir uno nuevo.
Y te cuento que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado nuevas medidas para luchar contra la contaminación y vuelve a arremeter contra el puente aéreo con Madrid. Asegura que contamina 12 veces más que el tren. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Mañana el Ayuntamiento de Barcelona va a declarar la emergencia climática y esto se traduce en medidas. Una de ellas será vetar el avión para trayectos cortos que tengan alternativa en tren. Regidores del gobierno de Ada Colau, pero también empresas municipales, no cogerán a partir de ahora el puente aéreo. Janet Sanz es la teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo.
Si no hay una situación de emergencia o de urgencia que esté muy justificada, la prioridad es que el ayuntamiento solo va a apostar por esto y, por tanto, no va a financiar vuelos que no estén justificados, que tengan alternativa ferroviaria.
El ayuntamiento pide eliminar las exenciones al queroseno, impulsar la generación de renovables y avanzar en la electrificación de puerto y aeropuerto.
Y el desánimo continúa mandando en una bolsa que solo ha subido un día en las últimas 8 sesiones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 0,16% hasta 9.528 puntos. Siguen flojeando Telefónica y los bancos. Los rumores de mercado hablaban hoy de una posible fusión de BBVA con Bankia. Son rumores que vuelven de cuando en cuando. El Tesoro ha colocado letras a 6 y 12 meses, ha captado más de 5.000 millones de euros y ha atraído una fuerte demanda a pesar de que ambas ofrecen rentabilidad negativa. El Tesoro cobra a los inversores que colocan su dinero en estos títulos. Además, el Tesoro ha colocado hoy otros 10.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 10 años que ha salido con una rentabilidad del 0,5%. La demanda de inversores, tanto nacionales como extranjeros, ha sido muy elevada, superior a los 50.000 millones de euros. Se mantiene, por tanto, el apetito del dinero por la deuda española.
Y en los deportes, primeras declaraciones de Quique Setién como nuevo entrenador del Barcelona. Santi Duque.
El técnico cántabro Pilar ha hablado en su rueda de prensa de presentación sobre sus sensaciones tras firmar por el club azulgrana. Ha dicho Setién que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado entrenar al Barcelona, que le agradece a Valverde haber dejado al equipo primero en la tabla, y sobre su filosofía de juego dice esto.
Es difícil sacarme de la cabeza las cosas que uno tiene, ya está convencido de ellas, y todos sabemos que mi manera de jugar, cómo juegan mis equipos, cuando empiezan las dudas, soy el primero en defender lo que hago. Si hay que morirse con ello, nos moriremos. Vamos a tratar, en la medida que podamos, de mejorar todo lo que podamos y de sacarle el mejor rendimiento a los futbolistas para que cada uno acabe dando lo mejor de sí mismos.
Setién debutará el domingo a las 9 en el Camp Nou frente al Granada en segunda división. Hoy empieza la jornada número 23 con 4 partidos. A las 7 Albacete, Fuenlabrada y Sporting de Gijón, Elche. A las 8 Málaga, Ponferradina, y a las 9 y media Las Palmas, Zaragoza. Y en baloncesto a las 6 arrancaban 2 partidos con representación española en la 19ª jornada de la Euroliga, ambos en Moscú. ¿Cómo marcha el CSKA Real Madrid, Pilar Casado?
Partido en juego, como dices, en el Megasport Arena de Moscú. Ahora mismo hay tiempo muerto sobre el parque porque ha arrancado el Real Madrid siempre por delante en el electrónico. Quedan 6-0-3, el marcador CSKA 4, Real Madrid 10.
Y conocemos también cómo le van las cosas al Valencia Basket frente al Kinky, Pedro Zamora.
Muy bien en Moscú porque llevamos ya los primeros 5 minutos de partido. 8 arriba para Valencia Basket, Kinky 10, Valencia Basket 18.
Y para las 8:05, gracias Pedro, quedará el Barcelona que se enfrenta al Maccabi en Tel Aviv.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Saludos. 5 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana se espera tiempo nuboso y el fin de semana, ojo, con paraguas cerca. En cuanto al tráfico, complicadas todas las entradas a la capital. Mucha precaución, en especial la A42 en Getafe, por un accidente. Está generando 7 kilómetros de atasco. Más dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas, A6 Majadahonda y El Plantío. Y en la M607 desde Tres Cantos al Goloso. De salida hay mucho lío en la A3 en Rivas y A4 en Butarque. En ambos sentidos, A2 Torrejón y lo peor de la M40 en Hortaleza, dirección A2, Coslada A3, Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna, sentido A5 y en Valdemarín hacia la A6. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses y del Nudo de la Paloma hasta Ventas. Continúas escuchando La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué pasaría si te dijera que el pescado no está mejor cuanto más fresco? Pues que seguramente pondrías esa cara, exactamente la que estás poniendo ahora. Esa cara de asombro, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Con toda nuestra costa, donde afortunadamente tenemos una tradición muy arraigada de comer pescado. Lo tradicional, lo haces tú, yo creo que lo hacemos todos, es buscar las señales que nos hablen precisamente de la frescura de ese pescado. Nos fijamos en los ojos, en las branquias, en la humedad de la piel. También tenemos bastante claro, o por lo menos muchos lo hacemos, que hay que lavarlo bien con agua, ¿no?, antes de cocinarlo. Bueno, pues atención, porque un joven cocinero australiano ha llegado para decirnos dos cosas. Que el pescado está mejor si se deja hasta un mes madurando y que una vez sacado del mar no debe volver a tocar el agua. Se llama Josh Nyland, tiene 31 años y es considerado un revolucionario de la cocina.
My name's Josh Nyland and I'll be at Madrid Fusion between the 13th and 15th of January to discuss fish dry aging. See you there.
Se hace llamar el carnicero del pescado y triunfa con su idea de añejar o madurar los pescados que limpia con papel eliminando la primera capa. Y sobre todo aprovecha hasta el 92% de cada ejemplar. Esa es una medida que él mismo defiende en contra de la pesca excesiva y de la explotación del mar. Su ponencia en Madrid Fusión 2020 ha causado sensación y reacciones de todo tipo, no me extraña, ¿eh? Pero fíjate que esto a lo mejor te sorprende todavía más. La tendencia a madurar los pescados no es nueva. En Sevilla, el restaurante Cañabota lleva haciéndolo años. Juanlu Fernández es propietario de este restaurante y también pertenece a la quinta generación de pescaderos sevillanos. Hola Juanlu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
A ver, ¿qué es exactamente la maduración de un pescado?
Bueno, pues a ver, eso sería lo importante, ¿no? Pero en primer lugar, definir maduración, reposo o como queramos llamarlo. Para nosotros, ¿vale? Madurar es un proceso voluntario de envejecimiento de la carne, para que un conjunto de bacterias y microorganismos actúen sobre ella, ¿no?, logrando mayor ternura y mayor sabor. Al final, es igual que se hace con una ternera, con una vaca, desde hace unos años, y ya lo vemos como algo normal, pero entendiendo que el colágeno que tiene la carne de un pescado pues probablemente es 10 veces menor que la de una vaca, y que no tenemos que irnos siempre a madureciones extremas de 20, de 30 o de 40 días, sino que reposar o madurar 6 días consiguen ciertas especies los mismos objetivos.
¿Seis días de maduración?
Bueno, 6 días, 7 días, 8 días. Al final, los manuales de tecnología del pescado,
¿sí?,
lo que indican es que el momento ideal para consumir el pescado es cuando se resuelve el rigor mortis, ¿vale? Nosotros entendemos que dependiendo de la especie, ¿vale?, hay algunos que les viene mejor más tiempo. Puede ser seis días.
Perdóname, Juanlu, es que primero, para que nos entendamos, cuando habláis de maduración del pescado, ¿se hace a qué temperatura?
Vale, pues todo depende. Es que son muchas las variables. El problema que tenemos con el pescado es que no es igual que una ternera, ¿vale? Una ternera normalmente sabemos dónde nace, de qué se ha alimentado, dónde ha vivido y, sobre todo y más importante, cómo ha muerto, ¿vale? En un pescado no solo depende de la especie o de la talla, el tiempo, por eso no se pueden crear unos parámetros fijos de cuánto debe de ser el tiempo de maduración, porque depende de cuál ha sido su hábitat, de qué se ha alimentado, de dónde viene ese pescado y, sobre todo, de cómo haya muerto ese pescado. Entonces, hay que entender un poco cómo va evolucionando el pescado. Desde el momento en el que muere, adquiere el rigor mortis. A partir de empezar el rigor mortis, comienza dos procesos distintos, que son el enzimático y el microbiológico, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, maduramos de forma distinta, George, porque no tenemos las posibilidades de tener unas cámaras de frío estático donde huyamos de la humedad. Lo que hacemos nosotros, lo que se lleva haciendo muchísimo tiempo, que es simplemente intentar frenar el proceso microbiológico con temperatura entre 0 y 2 grados, respecto a la pregunta que me hacía, y con higiene, evitando la sangre, evitando, o sea, se trata de favorecer ese proceso enzimático en el que la textura y el sabor cambian, frenando el microbiológico para llegar a la putrefacción, para que no llegue a la putrefacción.
A ver, Juan, si me aclaro, ¿con qué tipo de pescados estamos hablando? ¿De lubinas? ¿Hablamos de pargos? ¿Hablamos de qué?
Bueno, una lubina,
¿de lenguado,
por ejemplo,
de qué?
Recién salida del agua. Lo que pasa es que, por desgracia, en el pescado nos llevan engañando mucho tiempo, pero muy poco hemos comido lubina recién salida del agua.
Cuando la comemos, o sea, normalmente, ¿cuánto tiempo lleva fuera del agua?
Normalmente ya lleva más de 48, 72 horas cuando llega a las pescaderías.
Y nosotros lo seguimos considerando fresco.
Pero es que sigue estando fresco. Pero es que una lubina con 72 horas está fresca. Lo que pasa, porque deja de estar fresco cuando empieza a estar podrido, cuando esos microbios empiezan a actuar. Lo que pasa es que, como fresco, se nos ha explicado que siempre era recién salido del agua. Una lubina, en el momento, bueno, una lubina, cualquier pescado en el momento en el que muere y adquiere rigor mortis, ¿vale? Es muy difícil extraerle proteína. De hecho, a cualquiera que haya comido un pescado en un restaurante alguna vez le ha podido suceder que se haya encontrado que se encorva hacia arriba, haciendo como si fuera un arco. Y eso sucede porque el pescado se arrebata, como llamamos nosotros.
Y eso no es bueno. Porque está demasiado fresco.
Porque está demasiado fresco, efectivamente. Nosotros, hay mucha gente que en el restaurante a lo mejor traemos una pieza, la exponemos en el mostrador, nos piden la pieza y recomendamos que no sea esa la que se coman porque está demasiado fresco. Claro, la cara de sorpresa de la gente es como, ellos son los que tienen el pescado más fresco del mundo. Pero es que entendemos que no reacciona bien cuando lo metemos en la
brasa.
Sí,
bueno, entiendo que tenéis vuestros motivos. Claro, que lleváis muchos años, no solo como pescadero, sino también en el restaurante. Pero entonces, a ver, busquemos un pescado tipo. Por ejemplo, estamos hablando de la lubina.
Vale, si lo que buscamos, por ejemplo, es saber cuánto tiempo tenemos que madurar un pescado.
Venga.
Para intentar hacerlo en casa.
No, en casa no, a lo mejor en casa no. Pero bueno, para ¿cómo me lo pondrías tú en la brasa? ¿Cuánto tiempo, cuántos días la lubina?
Depende de la lubina, depende del peso,
bueno,
depende de la forma de captura. Es que es lo que nosotros hicimos una ponencia.
Pero porque, más o menos una media, dime, para que me haga una idea.
Mínimo 48, 72 horas
sí,
desde
mínimo.
Que ha muerto el pescado.
Pero lo normal es que sean una semana.
No. A ver, es que yo entiendo que la gente lo que quiera es la respuesta. Nosotros hicimos esta
ponencia.
Hombre,
imagínate, es la primera vez que oigo que el pescado cuanto más...
Pues, Pilar, nosotros hicimos esta ponencia en Madrid Fusión porque hace 2 años a mi jefe de cocina se le ocurrió decir que teníamos hasta 25 días húmedos, ¿vale? 25, 30 días húmedos, y bueno, imagínese.
Y salió gorda, claro.
Bueno, nosotros nos asustamos, ¿no? Mi socio, que además mi socio Eduardo Guardiola es el que compra el pescado y el que nos da toda la información sobre el pescado para poder saber el tiempo que tenemos que tenerlo. Nos echamos las manos a la cabeza y al final, pues el año pasado hicimos una ponencia sobre este tema y explicándolo. Lo primero, a mí me gustaría decir que el pescado no es que sea mejor o peor si está madurado, es que lo que conseguimos, los resultados que conseguimos son distintos. Yo tengo compañeros...
Que está más bueno, que está más rico, que sale mejor en la brasa, lo has dicho tú, no sé.
Pero, o son diferentes, o sea, yo tengo unos compañeros aquí en Andalucía que hay ahora mismo gente haciendo las cosas muy bien con el tema del pescado.
Sí,
hay
sí.
gente que piensa lo contrario a nosotros, que el pescado cuanto más fresco mejor.
Bueno, pero me están quedando claras dos cosas. Lo que dice Josh Nyland en su conferencia Madrid Fusión no es tan novedoso, vosotros ya hace tiempo que lo hacéis. Y que tenemos que concretar un poco más esto de los tiempos, que no me quieres tú decir exactamente cuántos días lleva la lubina la pones a la brasa.
No es que no quiera, es que no puedo. Es que no es igual una lubina de medio kilo que una lubina de 7 kilos.
Vale.
¿Sabes? No es igual una lubina de anzuelo que una
lubina... Oye, y una última cuestión. ¿Tú lavas el pescado alguna vez antes de cocinarlo, sí o no?
Nosotros intentamos evitar el contacto con el agua al mar.
En eso está claro, ¿no?
Claro.
Una vez que sale el pescado del mar, no vuelve al agua.
El agua es el mejor conductor para las bacterias. Entonces, como digo, se trata de favorecer el proceso enzimático, que siendo un poquito técnico, ¿vale? La naturaleza realmente nos prepara para ser alimento de... Entonces,
bueno, en esto me queda bastante más clara la postura, ¿eh? Ahí veo que hay coincidencia y está más claro. En lo otro, Juanlu, me parece que voy a tener que ir al restaurante y me lo vas a tener que enseñar allí in situ un día, en la cocina.
Por aquí,
por aquí te esperamos, ¿eh? Pilar, que seguro que sí, te va a gustar el pescado.
No, seguro que sí. Estoy convencida de que me va a gustar, pero que yo creo que hay que ahondar un poco más en esto de la maduración del pescado que hacéis también en Cañabota. Bueno, Juanlu, gracias, ¿eh?
Nada, gracias.
Un placer.
A ti, Pilar.
Adiós.
Venga, hasta luego, un saludo.
O sea, lo que siempre pensamos que era fresco no era tan fresco. Resulta que se arrebata, ¿no? Esas colas de los pescados que suben así para arriba porque acaban de salir del agua. ¿Qué cosas? Bueno, qué cosas también en el fútbol, ¿no? En el deporte. ¿Sabes que el Fútbol Club Barcelona ya ha presentado a su nuevo entrenador, que es Quique Setién? A estas alturas ya lo sabemos todos, aunque hay que decir que es una noticia que adelantaba Elena Condis en Deportescope, que sustituye a Ernesto Valverde. Ha ido todo como muy, muy, muy rápido. Ha pillado por sorpresa, por supuesto, a los aficionados del Barça y yo creo que al propio Quique Setién.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ya esto es lo máximo, ¿no?
Vaya cambio, ¿no? Juanma Castaño, director del partidazo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un poco lo que es la vida, ¿no? Uno un día está viendo las vacas de su pueblo y el día siguiente entrenando al Barça, pero uno está entrenando al Barça y al día siguiente puede estar viendo las vacas de su pueblo, que es lo que le ha pasado a Valverde, el camino a la inversa. Hoy Valverde puede estar perfectamente en su pueblo viendo la vida pasar después de una etapa... Yo creo que en los resultados bastante brillante, son dos ligas y una Copa del Rey y una Supercopa, y muy discutido en el juego. Lo que no tiene ninguna discusión es que las formas del Barça no han sido las correctas.
Porque recordemos, en la Supercopa que se ha celebrado en Arabia Saudí, el Barcelona perdía un partido contra el Atlético de Madrid de la semifinal en los 6-7 últimos minutos, de una manera también un poco, bueno, de aquella manera. Y yo no sé si fue el detonante o Valverde estaba ya amortizado desde hace tiempo y fue la excusa.
No, yo creo que había mucha discusión en torno al fútbol del Barça ya en los últimos meses. No era un equipo que enamorara a la grada del Camp Nou ni a los aficionados universales del Barça. Y luego había ahí dos piedras en el zapato de Valverde que molestaban mucho. Uno era lo de Roma y otro era lo de Liverpool. Esos dos tropiezos, grandes tropiezos, monumentales tropiezos en Champions, al final a Valverde le han ido lastrando muchísimo, ¿no? O sea, ha sido tremendo cómo le ha perjudicado esos dos partidos, lo de Roma y lo de Liverpool, y después, por supuesto, lo que pasó el otro día con el Atlético de Madrid, que es sorprendente porque fue un gran partido del Barcelona. O sea, para mí fue uno de los mejores partidos del año del Barcelona, exceptuando los últimos 10 minutos, y un partido en el que, bueno, incluso el VAR por milímetros anuló dos goles.
Es verdad. Pero dices que las formas no han sido ni mucho menos las adecuadas. Manuel Oliveros, Barcelona. Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuáles han sido esas formas?
Pues esas formas es que todo el mundo sabíamos porque se estaba diciendo qué es lo que estaba haciendo la directiva. Y se sabía porque además la gente que estaba próxima a Bartomeu, al presidente del Barça, sabía que él estaba, entre comillas, enfadado con la forma de jugar del Barça desde hace ya mucho tiempo, muchas semanas. Fíjate, es lo que te decía Juanma, desde Roma, que fue en el 2018, estaba sentenciado antes de la final contra el Sevilla, que le metió, me parece, que 5 goles el Barça, al Sevilla, partidazo de Iniesta, por cierto, y sin embargo estaba sentenciado. Y no, le aguantó. Y después Liverpool. Y después la final de Copa contra el Valencia en Sevilla. Y le mantuvo. Entonces se sabía que hablaban con Xavi, con Thierry Henry, con Koeman, con Pochettino, con Allegri, absolutamente con todo el mundo. Y al final, pues evidentemente esas no son las formas, porque no han sido en absoluto discretos, a pesar de que él diga que ya se lo venían diciendo a Valverde, tienes que mejorar y tal, y tal, y tal. Pero al final ha pasado lo que ha pasado.
Y ya tenemos nuevo entrenador para el Barça, que es Quique Setién. ¿Quién es Quique Setién, Juanma?
Pues es un entrenador de 61 años, aunque aparenta muchos menos, porque está muy bien. Yo ayer decía en el partidazo que firmaría llegar a, no a los 61, a los 55.
Sí, sí, no, está es aquí, como que edad indefinida, ¿no? No, ves,
es
no sabes.
Tremendo, sí, es un tipo tiene. Que se ha cuidado. Es un entrenador que en el fútbol español hemos visto en el Lugo, en Las Palmas, en el Betis, siempre con el mismo sello, que es un trato exquisito de la pelota, equipos muy atrevidos. Seguramente equipos que no estaban hechos para jugar como quería jugar Quique Setién, y yo creo que ahora Quique Setién llega a donde realmente puede jugar como él quiere jugar, que es a un equipo grande como el Barça, con equipos que son, con jugadores que son parte de los mejores jugadores del mundo, Y llega después de haber manifestado públicamente a lo largo de todos estos años un respeto y una admiración por el Barça increíble. Con lo cual yo creo que en realidad están hechos el uno para el otro. Otra cosa es que ahora salga bien o mal la apuesta por Quique Setién. Pero lo que es la elección me parece la más natural. Dentro de lo que había, me parece la más natural, teniendo en cuenta que Xavi había dicho que no.
Pero uno piensa que, bueno, a ver, estas cosas, ¿no?, que tenemos como aprendidas, que para un equipo como el FC Barcelona hace falta un entrenador como con más nombre, que no sé si Setién lo tiene o no. ¿Tú qué piensas de eso?
No, yo creo que Guardiola no tenía mucho nombre, salvo como jugador, pero no, llegó sin tener mucho nombre. Que Zidane llegó al banquillo del Real Madrid sin haber tenido ninguna experiencia como entrenador y llegó en un mes de enero también. Y ahí está Zidane, batiendo todos los récords como entrenador del Real Madrid. Y creo que Quique Setién no ha entrenado, hoy lo ha dicho él, no tengo ningún título, no sé si tengo algún merecimiento para entrenar al Barça, pero desde luego lo que tiene es la sensación dentro del fútbol y de los aficionados y de los futbolistas y el respeto de que ha tenido un estilo propio en todos estos años. Y encima que lo ha hecho en circunstancias muy adversas, como te digo, con equipos que seguramente no podían jugar así.
Oli, ¿cómo ha caído en el vestuario y en la afición?
Bueno, pues muy bien, muy bien. La gente ayer preguntaba una cosa, Juanma, que era realidad. Se la preguntaba a Tony Freixa. ¿Qué sientes más ahora mismo, culé? ¿La tristeza por cómo se ha echado a Valverde o la ilusión por Quique Setién, ¿no? Nosotros hemos hecho una encuesta aquí y ha salido 50%+ a favor de Quique Setién. Pero en realidad pasarán las horas, los días. Quique Setién gusta muchísimo, por lo que decía ahora mismo Juanma. Es decir, por el estilo del Barça, por la posesión, por jugar al ataque, porque es amante de esa filosofía. Sofía de Johan Cruyff, ha caído muy bien, podía haber caído muy bien también Xavi, también Koeman, pero Quique Setién, que no ha hecho entre comillas absolutamente nada en esos clubes donde ha estado, pero sí ahora bien. Tiene la posibilidad, como un niño con zapatos nuevos, de estar donde él habría querido estar toda la vida, es decir, cerca del Barça, cerca de ese banquillo donde estaba Johan Cruyff.
Hay una cosa importante, Pilar, y es que en el fútbol, bueno, yo creo que en el fútbol y en todo, a rey muerto, rey puesto. Es decir, de Valverde nos estamos acordando hoy. Mañana, hablar de Valverde será algo muy antiguo. Y el fin de semana, cuando el Barça juegue su primer partido con Quique Setién, el nombre de Valverde ya te va a sonar a la prehistoria. Es así de cruel. La vida es así de cruel. Yo recuerdo cuando Marcelino se fue del Valencia esta temporada, después de un papel extraordinario de Marcelino. Nadie habla de Marcelino. O sea, está Celades en el Valencia y el aficionado, el futbolista, la prensa...
Y fíjate la que se lió con eso.
Claro, ¿eh? Y se lió. Vive el presente. Con lo cual, Valverde es noticia hoy. Mañana será mucho menos noticia. Pero es que el fin de semana nadie va a hablar de Valverde.
Pero fíjate, por ejemplo, al hilo de lo que estás diciendo, cuando Guardiola dijo que se iba, recordaréis aquella rueda de prensa un viernes, le había eliminado el Chelsea un miércoles, me parece que 29 de abril, bueno, a finales de abril, y el viernes la noticia era Guardiola deja el Barça después de todo lo que había ganado. Bueno, pues desactivaron aquella noticia desde Rosell, desde Zubizarreta, y la noticia fue adiós Guardiola, hoy mismo, estamos diciendo un minuto después, hola Tito Vilanova. No esperaron
es
al lunes.
Sí. No. Y el mundo también, como bien decís.
Con todos nosotros.
Con todos nosotros en el mismo mundo.
Lo nuestro va a ser más efímero todavía.
todavía
porque de Valverde se va a hablar el día después, pero nosotros ni la media hora después van a estar hablando de nosotros.
Ya lo creo. Bueno, pues nada, a ver qué tal se le da al Barça con su nuevo entrenador. Lo contaremos, por supuesto, aquí, en Tiempo de Juego, con Oliveros, con todo el equipo y en el partidazo con Juanma Castaño. Gracias.
Gracias. Adiós, Pilar.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal? Que escucho yo a Juanma. Estoy en la cama y digo, vea. Digo, oye, pero qué buena gente trae.
¿Y
yo.
¿Quién?
Y mira, hombre.
Y toda España.
Hombre, claro que sí.
Vamos ya, a la Mutua.
Claro, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar los mensajes de la Mutua, que por cierto, qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. Bueno, ¿y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel no, not. Yo tengo suerte porque a medida que ha ido pasando la tarde,
tengo menos hambre, es curioso. Hablando de bocadillos con los oyentes, pero me ha pasado el fenómeno inverso. O sea, que estoy bien, ahora no me comería... ¿Sí? O sí, a lo mejor. ¿Cuál me sugieres ahora,
bocata de, Rosa? ¿De anchoas de Santoña?
Ah, mira, pues a lo mejor unas anchoas de Santoña sí que me comía.
¿Ves? Ya bueno, se te ha abierto el apetito.
Sí, sí, sí. Es que empecé muy fuerte a eso de las 3:30, que me comía todos los bocatas que nos proponían los oyentes, y entonces... Me he ido acostumbrando, pero ya las anchoas...
Pues tenemos más interesantes.
A ver, venga,
¿qué te
vamos.
Parece un bocata de ternerita con su toquecito especial?
Buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, mi bocata es bastante simplito. Lleva ternera cortada finita, pasada a plancha, con unas rodajitas finitas de tomate, aguacate bien machacadito con un toquecito de limón y de sal.
Ah,
y por último, mayonesa de la normal y corriente de toda la vida.
Hombre.
Sin más historia.
O sea, no cajún ni mayonesa no sé qué, que decías tú antes muy rara también.
Exactamente. Bueno, pues ponnos
pues
un
no
par
tiene
de
mala
ellos.
Pinta tampoco, sí, también me lo comería.
¿Ves?
Sí,
bueno,
sí,
y
sí,
tenemos
sí.
mucha variedad. Mira, Pilar.
Buenas tardes, gente, gente. A ver, este es un bocata retro, bocata de los 70, bocata para el recuerdo. Se abre el bocata, leche condensada y toque de canela. Ahí va.
De tortilla de patata casera buena con boquerones en vinagre. Eso está espectacular.
Buenas tardes, gente, gente. Un bocata extraordinario es albóndigas con tomate y plátanos a rodajas. Un bocata exquisito.
Alucina, ¿eh?
¿Qué es eso?
Albóndigas con tomate y plátano en rodajas.
¿En serio? O sea, ya de albóndigas tiene su punto el bocata, ¿eh? Pero ya si le pones plátano además.
Con, sí, sí, mezclado
con
plátano.
La mezcla con el dulce, como que no sé, ¿eh?
Pues te voy a decir otra cosa. Te voy a poner uno muy rápido que también es una mezcla bastante rara.
Ah, buenas tardes, vamos a ver. El mejor bocadillo que me he comido yo en mi vida ha sido el de mortadela con chorizo rojo, salami, nocilla y pepino. Eso es un bocadillo que, vamos, que te cae de espalda.
Vamos a ver.
No puede ser.
Que no cabe la boca para empezar, porque tú empiezas a poner ahí pisos y a ver qué pasa. No sé yo, ¿eh?
No, no, no. Bueno, de autor son,
es cuestión de probarlo,
de
pero...
Pero vamos, no apetece mucho.
A cada uno
no.
lo suyo. Bueno, ¿y cuál es el tuyo con ese toque de autor, el que hace rico, rico? Quiero que nos lo cuentes en el 607-15-0602. Te imaginas la escena, ¿no? Un buen bocata de los tuyos, de los que te gustan, y una buena serie de televisión.
Oh, maravilloso.
Una buena serie como las que nos trae enseguida Javier García Arevalillo. So good, so
good, I got you. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España, para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
These people I take out, they're bad people. The money's good. It's a job. The acting class made me feel really good. I feel really motivated right now. These are professional actors. They're the real deal, and they say I got something.
You're a killer, Mary. Acting is a direct conflict. Being someone who anonymously kills people.
Que sí que es martes, que estamos en este frío enero, porque frío hace. Y bueno, pues que apetece, ¿no? La mantita, si tienes un rato, y ponerte en una pues plataforma, claro, de las que prefieras, pues una de las series que a lo mejor te sugiere, cómo no, Javier García Arevalillo, que está aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy, ¿qué traes? A ver.
A ver, traigo una serie que hemos mencionado de pasada en cada edición de premios como los Emmy o los Globos de Oro, pero nunca hemos comentado en profundidad.
Pues mira, esta serie en cuestión es Barry, y ahora que lo dices, recuerdo que su actor protagonista ha sido candidato a esos premios en los 2 últimos años, creo, ¿no?
Efectivamente.
¿Nominaciones merecidas?
Merecidísimas. Bill Hader, de quien vamos a hablar largo y tendido, además de ser uno de mis cómicos favoritos, creo que merecería ganar un Emmy o un Globo de Oro más pronto que tarde.
Bueno, venga, vamos por partes. Barry, la serie en cuestión, tiene una premisa peculiar. Desde luego, los primeros minutos, como mínimo, te dejan fuera de juego.
Barry, despierta, chaval.
¿Fuchs? Hola. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Nos han pagado el trabajito de Rochester. Un malo menos en el mundo. Buen trabajo, como siempre.
El pavo estaba en la cama. Me lo puso fácil.
Has tardado 2 días.
Había que estudiar el terreno para hacerlo limpiamente.
Te lo tomaste con pachorra, como en Sioux Falls el mes pasado o en aquel hotel de St. Paul. Los gastos extras se acumulan, Barry.
Vale.
Está bien. ¿Estás desmotivado?
No, solo un poco quemado. Necesito un descanso.
¿Sabes lo que creo?
¿Qué?
Que lo que necesitas es un cambio de aires. ¿Y si en vez de cepillarte a otro matón de poca monta en un agujero inmundo del medio este, te marcas un viajecito a la soleada Los Ángeles?
¿Has venido a hacerme un encargo?
Para un mafioso checheno.
¿Y eso para cuándo será?
El vuelo sale dentro de 4 horas. Tendrás un coche esperándote en el aeropuerto de Ontario.
De forma esquemática, Barry es un ex marine reconvertido a asesino a sueldo, con una especie de agente amigo llamado Fuchs, y atraviesa una especie de crisis profesional y personal que ya no le motiva en absoluto lo que hace.
Vaya, o sea, ya no ya le enamora matar, su trabajo, ¿no? O sea, un asesino a sueldo en plena crisis vocacional, que desde luego no es el planteamiento más habitual para una comedia, ¿eh?
A mí, personalmente, es lo que me conquistó, además de contar con Bill Hader como protagonista. No me podría imaginar a otro en ese papel.
Bueno, a ver, cuéntanos más también de este actor, ¿no? Que ya se ve que le tienes ahí puesto en un pedestal.
Hombre. En mi opinión, es, junto con Kristen Wiig y Fred Armisen, el núcleo del mejor Saturday Night Live, el show que ha alumbrado a estrellas como Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Amy Poehler, Tina Fey. Un show, por cierto, que cuenta con 800 Emmys y que sigue entreteniendo a millones de estadounidenses cada sábado noche.
Hombre, es toda una institución en la televisión americana, eso sí, ¿eh?
Bueno, como anécdota representativa, el sábado inmediatamente posterior al 11S emitieron igualmente con el creador y con el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, abriendo el programa. Tras explicar el director del programa que ese día habían decidido que el mejor servicio a la ciudad sería tratar de provocar risas, el alcalde preguntó: ¿Por qué empezar precisamente hoy?
Bueno, de este programa...
Ese es el tono.
Nos tienes que contar un día con más calma también, sí. Más detalles, porque vuelve a salir en cada entrega de premios y, sin embargo, aquí la verdad es que lo conocemos poco, ¿no?
Efectivamente. Eso está hecho, bueno, lo contaremos un día
con más
calma.
Vamos a volver a la serie, sí. A Barry.
Sí, sí, que nos desviamos. Barry recibe un nuevo contrato de parte de la mafia chechena para asesinar al amante de la mujer del capo, y Barry le sigue hasta su clase semanal de teatro, donde conoce al hombre que cambiará su vida.
¡Basura! ¡Es falso, Sally!
Lo sé, me he desconcentrado justo antes de entrar. Estaba fuera poniéndome en...
Perdona, me importa una mierda. Ni tus excusas son creíbles. Estás apestando mi escenario, guapa. A ver, ¿qué quieres?
Los medicamentos.
Linda, no. Tú, la pequeña Sally Reed de Joplin, Missouri. ¿Qué quieres tú?
Ser actriz.
Otra vez. No me creo nada.
Es el sueño de mi vida.
Oh, ¿de verdad? Pero ni tú misma te lo crees, niña. ¿O eso me dijiste? Oh, sí. La semana pasada me invitó a un café después de clase. Empezó a llorar y a moquear como un bebé. Y luego me soltó. No voy a lograrlo. Fue patético. Esta persona está tirando el dinero. No tiene ningún talento, ni carisma. Esta chica no debería ni estar en esta clase. No me puedo creer.
¡Eso no es justo, Jean!
No pienses. Acaba la escena.
Esto me suena un poco al método Kominsky, ¿no?
Bueno, sí, también al vídeo de Fonseca mítico, pero es en otros términos. O sea, desde luego, ese actor en horas bajas que promueve una escuela de interpretación, tiene muchísimos ecos. Barry queda fascinado y conforme avanza la serie se da cuenta de que quiere ser actor.
Entonces, entiendo que el nudo argumental está en cómo compagina su trabajo habitual con esta nueva afición, no sé cómo llamarla.
Sí, aunque van mucho más allá. O sea, sé que parecerá una exageración, pero recuerda por momentos, y digo por momentos, a la mejor Breaking Bad. Y no digo nada más para no hacer spoilers, o sea, esta es una comedia un poco...
¿Negra?
Sí, o sea...
No,
y difícil, no. Difícil de explicar bien lo que
sin
se va a encontrar,
spoilers,
efectivamente.
¿No? Bueno.
Solo diré que hubo una escena en el teatro interpretando a Shakespeare en el que pensé dos cosas. Primero, a este hombre hay que darle un Emmy ya. Y segundo, esta serie es mucho más de lo que creía.
Vamos, que no se queda en la parte cómica, ¿no? Entiendo.
Efectivamente, va mucho más allá. Tiene momentos, desde luego, hilarantes, como la presentación del exmarine psicópata, todas las escenas de la jefa de policía, especialmente en su relación con el profesor de teatro, o todas las escenas del mafioso checheno amable que da muchísimo juego en la segunda temporada.
Llevamos poco en Los Ángeles, pero nos está yendo bastante bien. Contrabando, robos de identidad, mapping, artículos para bazares, todo sobre ruedas. Pero hace poco surgió un problema personal y no queremos que afecte al negocio. Ahí entras tú. Este es Ryan Madison, un entrenador personal de Silverlake. Oksana, la mujer de Goran, lleva entrenando con él, pues, 2 o 3 meses. Pero hace pocas semanas empezaron a entrenar más. Goran me pidió que la siguiera y descubrí que se veían en el Holiday Inn de Studio City.
¿Queréis que lo mate?
Sí.
Muy bien. A ver, esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, apuñalándole un huevo.
¿Qué?
Oh, sí.
¿Por qué?
Dejémoslo.
¿En los huevos?
¿No puedes dispararle?
Sí, bueno.
Porque un tiro duele mucho. ¿Te han disparado? A mí sí.
Cualquier cosa mejor
es
que apuñalar un tiro, un huevo.
Ah,
un tiro.
El humor. Bueno, engañaría si dijese que es solo una comedia para pasar un rato. Tiene niveles de lectura, momentos de montaña rusa emocional. Y lo que decíamos antes, recuerda en ciertos aspectos a la evolución del personaje del mejor Breaking Bad, que es...
Es mucho decir
es
eso
mucho
también,
decir,
¿no? Bueno,
decir.
Pues esta es la serie, es Barry, es la recomendación para ti de Javier, aunque yo entiendo que tampoco es una serie para todos los públicos, ¿no?
No, desde luego es una serie para adultos y sobre todo para los amantes, lo que decíamos, del humor negro. En 2019 mejoraron el nivel aún más con la segunda temporada y espero con ganas la tercera, pero nos dejaron con un famoso cliffhanger en el final de la segunda. Y yo de verdad espero el Emmy a Bill Hader.
Pues es la serie de hoy, así se llama, es Barry. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar. We've got a thing I love.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar?
Celebrar este preacuerdo o lo que nos tenga.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Quién llega? ¿Fue usted a un casting? Digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero Vietnam? ¿Dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, el tema del día, sin duda, es la comparecencia de Pedro Sánchez. Yo recuerdo haber trabajado ya, como periodista, con Felipe González, con Aznar, por supuesto con Rajoy, con Zapatero. Nunca he visto tal demostración de poder casi absoluto con tan pocos medios. O sea, con unos resultados y con ese escaño. Y con esos socios, ¿qué pedazo de poder demuestra este tío en tan solo 48 horas? Mira, escucha.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña, es porque ha habido un acuerdo. Y por tanto, antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá, ojalá podamos llegar a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo, significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Un poco más y termina diciendo, sí, ¿qué pasa? ¿Que hay algún problema con Dolores Delgado? Sí, la he nombrado yo. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, eso, le faltó, eso le faltó.
Prácticamente lo que ha dicho.
Pero tal sí. Cual. O sea, que Torra hay que reunirse tal. Bueno, Torra sigue siendo presidente, ¿no? ¿Qué pasa? Me reúno. ¿Y qué? ¿Un poco más? Madre mía. Oye, tema del día. Hoy vamos a hacer uno... Jo, Pilar, te va a encantar. Escucha, ¿eh?
A ver.
Hemos ido
al departamento, al servicio, a la escuela, al servicio cinológico de la Guardia Civil, donde educan a los perros.
Ah.
A los perros policía, a los sí. perros antidroga, a los perros antiexplosivos. Y hemos estado con Elton, que es el perro que descubrió el cuerpo de Diana Kerr. Y hemos estado con Xena, que es la perra que descubrió a Blanca Fernández Ochoa. Bueno, pues mira, escucha al sargento Borreguero. Es el tutor, no sé cómo llamarlo todo, el compañero de la agente Xena.
Llegamos a Xena, hizo ese extraño, avisé al amiguete que venía con nosotros y le dije, espera un momento, la perra ha hecho una reacción que me llama la atención, voy a ver qué me quiere decir. Cuando yo me acerco a Xena, que estaba mirando, ya vi perfectamente que se trataba de un cadáver.
Y era Blanca Fernández ya. Ochoa. Bueno, qué experiencia, ¿eh? Qué reportajón. Ya verás, hoy en nuestro tema del día.
No me lo pierdo, ¿eh?
Sí, sí, muy chulo, de verdad, te va a encantar. Y luego vamos a hablar en salud de un tema que también nos interesa mucho, a mí sobre todo últimamente. Viene Esteban Pérez Almeida y vamos a preguntar, ¿por qué estamos todos constipados? ¿Qué me pasa, doctor? Pues macho, es impresionante, en mi equipo
ya
la mitad.
Digo,
pero
cuéntame,
¿qué? Por eso te digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos todos así? Lo preguntamos en salud hoy con Esteban Pérez Almeida.
Te escuchamos.
A partir de la
adiós,
siguiente.
Familia.
Adiós. Hasta luego. Tendrá de qué comer más bocata. De buenas
para,
cosas
para,
como las que nos
remediar
elevar las defensas.
Para remediar el resfriado.
Exactamente.
¿No?
Sí. Yo bueno, creo que sí, que sí. Es un remedio.
Bocadillo de berberechos no ha salido toda la tarde, ¿no?
De berberechos no, pero de mejillones en escabeche con mayonesa sí.
Ah, mira. Berberecho con un poquito de alioli no está mal.
No está mal. Y este
y eso
llama...
tiene mucho hierro, además, ¿eh? Eso bueno. Es bueno para el resfriado.
Honorio nos habla de su bocadillo de fango.
Fango.
En una barra de pan coges la mayonesa, la mezclas con caballa hasta que coja un color marrón.
O sea, mucha caballa.
Y luego le pones encima unos pimientos de piquillo y un chorrito de aceite.
¡Madre mía!
Ahí lo tienes. Y bueno, más bocatas. Este también está muy bien elaborado.
Buenas tardes a la gente. Mi bocata es sencillo, pero espectacular. Cortas el pan, lo que te vas a comer, tomate refregado, pimentón de la Vera, 3 triángulos de queso de oveja, 6 filetitos de anchoa, 2 hojitas de endivia y los polvoreas con rúcula. Le echas unas gotitas de vinagre de Módena y para adentro.
A mí me va a gustar a Rosano porque no le gusta la rúcula. No.
Pero muy bien, sí. Con dos ingredientes ahí muy bien mezclados.
Pedazo de bocata. Luego, por su originalidad, quiero que escuchéis este otro bocadillo de Ángel.
Típico pan tumaca, pan con tomatito, aceite de oliva y jamón serrano. Pero el jamón triturarlo. Lo tritura lo más pequeñito que puedas y si no, una picadora. Y de esa manera está igual de bueno, pero cuando tiras no te lleva la loncha de jamón que luego se queda el pan huérfano. Está exquisito.
Vale, aquí hay una larga discusión.
Sí, tienes razón.
Sí, porque...
Yo lo veo raro.
No, porque, hombre...
A mí el jamón me gusta masticar.
El que tú tires y la loncha se vaya, ¿no? Y el tocino tenga su textura rosa y que en el paladar se quede un pelín pegajoso por la grasita del tocino rosa. Hombre, eso en mi caja, no sé yo si se obtiene ese... Porque es que se come con todo, ¿eh? Se come con la vista, con el olfato y con la textura en el paladar.
Bueno, hemos tenido bocatas muy top y también un poquito de todo.
¿Qué mejor bocadillo que de pulpo con un buen queso de tetilla?
¿Cómo? Un bocata estupendo y que es muy fitness, es pan tostado con aguacate en láminas, pechuga de pollo a la plancha y cebollita caramelizada. El famoso bocata de croquetas del Pinar, en Segovia.
Unas anchoitas, un poco de espinaca picada, una gotita de aceite de oliva y miel.
El bocadillo de sopeta, pan con vino y azúcar.
Buen bocadillo de naranja.
Pan con aceite y Nesquik, yo lo puedo asegurar.
¿Cómo? ¿Cómo?
Pan con aceite y Nesquik.
Pan con aceite y Nesquik, bueno, por favor. Y nos asegura que eso está bueno.
Sí, ¿no? Sí, pues... Quiero decir, yo soy un arriesgado, pero
tanto,
hay límites que no me gustaría llegar.
No podemos traspasar ciertos límites. Bueno, Antonio...
El Nesquik lo puedes poner al lado para tomarte un vaso de leche, pero...
Después.
Exacto.
Bueno, Antonio lo tiene claro.
Hola, buenas tardes. Ni bocadillo de autor, ni bocadillo con manzana, ni con salsa chicote de esa, ni langostino, ni nada. El mejor bocadillo que hay es un buen bocadillo de tortilla de patata con ajo aceite. con un pan de pueblo. Donde se ponga eso, que se quite manzana, langostino, chicotes y...
¿Chicote?
Era chiclote, ¿no?
Mayonesa.
Que no era la cajún, era la otra.
Mayonesa azteca, era la mayonesa azteca, sí. Era azteca.
Chiclotle.
Bueno, que también estará muy buena, pero él quiere la tradicional, la de toda la vida, la de siempre.
Exactamente. Entonces yo creo que para terminar...
Y fuera tonterías.
Exactamente, fuera tonterías. Nos vamos a dejar de inventos y vamos a ir, yo creo, que a lo que triunfa y a lo que todos vamos a estar de acuerdo.
El mejor bocata va a ser el que me voy a cenar yo esta noche. Voy a empezar a amasar mi masa de pan. Para las 10 de la noche estará hecho. Y a la media horita de sacarlo del horno, todavía calentito, le extenderé un tomatito raf y le echaré un poquito de jamón ibérico. Medio vasito de vino y esa va a ser... Va a ser el mejor bocata del día. Buenas tardes.
Hombre, si haces tu pan, claro.
Qué rico.
Y si el medio vasito, el vasito entero, o sea, un vasito.
Sí, con una copa, vamos, que decir, bueno, tampoco
pasa nada.
Hombre, un buen bocata hay que acompañarlo.
Exacto, tiene que tener buena compañía, sí.
Bueno, pues ya está. Si ya con todo esto, ¿verdad? Es que ya hemos cenado.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario La Razón. Es la foto de dos hombres maduros que todo el mundo conoce. Dos famosos. Dos grandes del cine. Los dos, casi en paralelo, miran concentrados una imagen, seguramente una secuencia, en una pantalla que nosotros no vemos y que les ilumina la cara. Miran la pantalla con los ojos, pero también la mira con las cejas, con sus pelos canos, con sus patas de gallo, con sus barbas, con toda su alma y con toda su historia, con su cansancio. Están pegados a lo que miran. El primero se lleva la mano al mentón y se sostiene la barbilla con el puño cerrado. En sus pupilas hay una curiosidad llena de gravedad. Es una mirada que parece querer desvelar lo que la costumbre oculta. Mira lo que le es familiar, pero no hay hueco en sus párpados para la distracción. El segundo de los protagonistas de la foto lo dice todo con sus labios apretados. Los ojos buscan, quieren ver lo que no han visto todavía en lo que ya han mirado muchas veces. Los dos hombres, mirando así, son el retrato de los que entienden, de los que consiguen saber algo. Los dos hombres aman lo que miran. Lo aman tanto que, en cierto modo, es lo que da sentido a sus días. Por eso consiguen ver, por eso no se distraen. La estima es lo que les permite no pestañear. No distraerse, no despegarse. La estima mantiene alerta sus pupilas. Y después del instante retratado en la foto, se volverán el uno hacia el otro y dirán una o dos palabras sobre lo que han mirado. Y lo visto entrará entonces por el oído, no por los ojos. Y volverá a ser nuevo lo visto en la voz del otro.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. Tarde de bocata y radio. De autor, de instantes y tarde sobre todo de seguir aquí en COPE, pero ya con la linterna de Ángel Espósito.